Callate que no puedo dormir, nuestra habitual sección destinada a prevenir el insomnio. Porque nos llaman muchas personas y nos dicen, no puedo dormir, etcétera. Uh-huh. Así que vamos a ver. Tenemos, en realidad, esta sección es, aleje el médico de su casa y no gaste dinero inútilmente. Y tenemos toda clase de consejos, no solo para dormir bien, sino también para ejercer la medicina casera sin necesidad de llamar al médico. ¿Para qué va a llamar al médico, señora?
No lo diga así tan livianamente, porque
bueno,
usted puede llevar a la gente a que se automedica, que se crea que hay cosas que se curan con un tecito y es un poco más grave.
Claro,
señor.
Pues un tecito es una panacea.
No es nada, aparte de todo lo que tiene usted, porque es psicológico.
Claro, a mí me enseñó un psicólogo que todo lo que tenemos es psicológico.
Bueno,
el otro día me inserté un clavo en el pie
y
fui al dispensario, me dice, es psicológico, me dice el tipo.
Ajá.
Mientras me sacaba el clavo.
No piense en el clavo,
no lo
va a doler.
Es un clavo psicosomático este, me dijo, mientras lo tiraba. Bueno, empezamos con dormir bien entonces.
Bueno, dele.
Truquitos para dormir bien. Gracias. Primero, disminuye el ritmo de sus actividades. ¿Cómo es el ritmo?
Claro, usted lo tiene que ir disminuyendo.
Claro, si yo supiera lo haría.
Meneito.
Bueno, no sé cómo. Y lea o haga cosas placenteras, una de las dos cosas. O lea o haga cosas placenteras. Qué lindo esto de cosas placenteras, le dice a su novia. Che, ¿qué te parece si hacemos cosas placenteras?
Sí, si no, porque vos te quedas dormido, dice.
El tango cosas placenteras, ¿eh? Son cosas placenteras. Bueno, bien. Después tenga hábitos regulares. Yo tengo hábitos más bien malos que regulares. Sí. De regular para abajo son mis hábitos.
Soy un relojito. ¿Sí?
Claro, antes de dormir. Es justamente allí donde tengo los hábitos más regulares. La regularidad favorece al sueño. ¿Pero cómo son los hábitos regulares?
No, quiere decir, doctor, que usted tiene que tener una especie de rituales.
¿Rituales?
¿Qué va a ser?
Rituales secretos, digamos, adorando el chancho y cosas así.
No. Se llama...
Prende unos saumerios. Claro, esa gente idólatras.
No, señor, no. Quiere decir que usted tiene, digamos, usted es, antes de dormir, por ejemplo, va, se toma un vaso de leche tibia.
¿Y piensa qué clase de ritual?
El ritual de la leche. ¿Cuál es el ritual de la leche?
Usted lo hace todas las noches. La vaca, entonces, no al chancho.
No, señor, usted lo hace todas las noches.
Sí.
Y se va transformando en un ritual.
En un chancho, porque
adora la vaca.
No, porque la leche engorda. ¿Cómo se va a tomar un vaso de leche?
Bueno, está bien. Tómese un té de tilo,
un café,
porque el café
mozo,
lo va a despertar.
Mozo, no, suspéndalo, el café no, porque acá me dice el doctor. ¿Qué dice el café qué?
El café lo va a desvelar.
¿El café desvela?
Claro, porque tiene cafeína.
¿Y qué tiene que ver?
Tiene que ver.
Ya sé que tiene café. ¿Y la leche que tiene lecheína?
No, pero la leche, en cambio, tiene una sustancia que favorece el sueño. En cambio, el café no. Por eso la vaca anda con sueño siempre.
Claro, la vaca vio que tiene...
Anda cansada.
Esa actitud...
¿Pero qué tiene que ver?
Perpetua somnolencia, hoy que la vaca viene así.
¿Y de dónde viene la leche? ¿De la vaca? Por eso la vaca...
Discúlpeme,
¿usted vio alguna vez una vaca adulta tomando leche?
No, pero no le hace falta tomarla porque ya la tiene.
No, justamente, no se alimenta de leche.
Yo tampoco vi una vaca adulta hacer nada,
no. El toro vio que es más inquieto, bueno, tiene...
El toro es inquieto porque se ve que no toma leche tampoco. Claro.
Por eso en España no, la vaca no.
Claro, ¿quién va a torear una vaca? En cambio, el toro está bien despierto, señor. Eso es lo que me quería decir usted.
No.
Comprendí. No comprendí.
No, lo que le quiero decir es que usted tenga una serie de, comportamientos cotidianos antes de dormir, que esto lo va a ayudar a descansar.
Quiere decir hacer siempre lo mismo.
Exactamente.
Poner, entrar a la habitación saltando en una pata, qué sé yo,
No, bueno,
meterse
pero...
un dedo en la nariz.
No, no, pero usted puede...
Esa clase de cosas.
O no estar afligido nunca, porque a veces uno se puede dormir cuando está preocupado por algo. Entonces
claro.
No tiene que estar preocupado nunca y se duerme.
Claro.
Claro, usted tiene que tratar de relajarse.
Epa.
Usted entra, como le digo, no sé, se toma un tecito, pone una música suave. Total, usted tiene sleep.
¿Eh?
¿Tienes slip?
Sí. No, tengo unos calzoncillos del tiempo de...
Más cómodos.
Inundación que son
no, cómodos. ¿Qué tiene que ver los calzoncillos? Para dormir. ¿Qué tiene que ver los calzoncillos?
¿Cómo usted no me preguntó si tenía slip?
No, slip, eso
pongo
para
música
que...
música y ¿qué hago? Me pongo ahí a bailar arriba de la cama en slip.
No, señor.
Me van a ver porque yo tengo ventana a la calle, justo en una parada del colectivo. Y imagínense, están los tipos ahí yo bailando...
Sí.
Mira, en slip y con media.
Chagar,
no,
¿cómo
señor?
Se llamaba el de la recepción? ¿Cómo era el tipo? Como le decían en el barrio, y Ayar ya.
Sí. Esmerdis el falso.
Sí, sí, Jerge, sí, sí. Escúcheme, no. Quiero decir que slip es el sistema que usted le permite programar en cuántos minutos quiere que se apague la música.
Ah, mira vos.
Es eso que aparece en el televisor que no sabía para qué era. Que dice 120 minutos. Claro, usted quiere decir 120 minutos.
Ah.
Entonces usted lo va apretando.
¿Qué quiere decir eso?
Que usted, por ejemplo, le sale 120 minutos, usted aprieta otra vez, no, 90, otra vez 60, y de ahí empieza a bajar de 10 minutos,
¿y
usted quiere...
Pero no bajaba de 10 minutos, usted 90, 60...
Sí. Ah, de ahí en adelante, de ahí en más.
Se salteó varios.
Desde los 60 minutos...
¿Hasta cuándo?
Hasta los cero.
Ah, entonces de ahí en menos.
Bueno, de ahí en menos.
Claro. Minuto cero del partido.
Bueno, pero ¿qué quiere? ¿Me quiere vender un televisor? Yo vine
no, señor.
No puedo dormir, doctor...
Ajá.
Bueno, dice, no recargue su estómago en su cena y coma alimentos ricos.
Uh-huh.
Yo siempre como alimentos ricos. Ah, no, ricos en proteínas.
Ah,
¿qué quiere decir ricos en proteínas?
Carne, esa
sí, cosa... señor.
Pero eso no es muy bueno para dormir, le digo.
Ah, no, que no coma alimentos ricos en proteínas.
Ah, ahora sí.
Un vaso de leche caliente.
¿Qué le dije?
Se lo tiene que
se
tomar.
Se enoja primero y después
es un conocido
leche.
Somnífero. ¿Cómo le va?
¿Quién es usted?
Un conocido somnífero. Yo tengo muchos conocidos que son somníferos. Una taza de té de azahar. ¿Cómo es té de azahar?
¿Un té por de azahar a la parrilla?
¿Un té por casualidad?
No, de azahar.
Un té azaroso, así, eventual. O de tilo, o combinados, de azahar y tilo.
Uh-huh.
Mozo.
¿Qué?
Un té de azahar y tilo con maní,
No, el maní no, ¿por qué?
Y dice, la pueden relajar bastante, señora.
Uh-huh.
¿Eh? El té de manzanilla...
Sí.
También es considerado sedante. ¿Y qué me dice con todo esto?
Que usted se va a relajar, se va a tranquilizar y va a conciliar el sueño.
El dormitorio debe estar... convenientemente oscuro.
¿Usted apaga todas las luces, baja la persiana cuando se va a dormir?
Si es de noche...
¿O no? Porque usted una vez me contó que...
Y yo le tengo un poco de miedo a la oscuridad, Porque le tengo miedo.
¿Que de chico tuvo algún trauma o algo?
Sí.
¿Sí?
No, de chico no, pero...
No tenía luz.
Yo siempre tuve miedo a la oscuridad.
¿Siempre?
Me pasaron muchas cosas, algunas se las he contado... Y otras no.
Pero usted tiene que abrirse ante el psicólogo, tiene que contarle todo.
Sí, sí.
Cuéntele esto, si no le cuenta a él, que le cobra.
No, que lo ayuda, discúlpeme.
Sí.
Que lo escucha. Pero ¿por qué? Digo, ¿qué le ha pasado tan fuerte así como para que usted... Discúlpeme, ¿no? Antes que nada, para ir al síntoma propiamente dicho. Cuando usted, por ejemplo, si usted se queda en un lugar totalmente oscuras, ¿cuál es su reacción?
Huyo.
¿Pero qué es esa angustia? ¿Se desespera? ¿Grita?
Yo grito y vomito.
¿Vomita?
Yo vomito, doctor.
El vómito fácil tiene.
Pero...
No, vomito todo, incluso yo tuve muchos problemas con mis novias.
¿Por qué?
Y la llevaba al cine y cuando empezaban a apagar las luces, primero pegaba un grito de terror y después vomitaba.
Qué desagradable.
Y veo cómo son las mujeres, no le toleran a uno que vomite. Te quiero, pero la primer vomitada ya fue con pretextos, evasivas. Todas evasivas, veo, del orden de voy al baño a limpiarme el vestido, qué sé yo, y no venían más.
Y bueno, también, escúcheme, pero esto es muy curioso, ¿eh? Porque...
¿Qué cosa? ¿Que no vinieran más?
No, eso es entendible.
Sí, es curioso. Uno.
No, digo porque el grito está bien, puede ser una situación de pánico, estaríamos ante una especie de fobia a la oscuridad, esto es entendible. Ahora, el vómito es producto de una sensación de asco. Por lo cual yo creo que a usted en la oscuridad alguna vez le debe haber pasado algo que le dio mucho asco. Y que usted ahora asocia la oscuridad con esa situación que seguramente usted tiene reprimida y que debe tener que ver en una cosita ahí.
Pagale y vamos.
Yo creo que si usted hace memoria...
No, va a ser lo que le puedo decir es que cuando voy a algún lugar oscuro llevo siempre una linterna. En el cine incluso llevo un sol de noche. Me da miedo la oscuridad, entonces cuando veo que se empiezan a apagar las luces...
¿Lo prende?
Yo prendo el sol de noche, le doy bomba ahí en medio del cine y me lo pongo entre las patas.
Ah, lo llevo ahí.
Claro, porque si lo pongo muy arriba, por ahí le puede molestar a alguno.
Claro, está bien.
Pero igual vio que la gente empieza, ya el de al lado, la llama al acomodador y dice, mire este que anda prendiendo la luz acá y no me deja ver la película.
Sí, claro. Apagá, viejo, apagá.
Momento, le digo, que yo tengo aquí una cosa que el médico me ha dicho.
Fobia.
Eso. Y que hidrofobia tengo, le digo.
Hidrofobia.
Que voy a vomitar todo en cuanto y así. Sí. Viene el acomodador, me apaga el sol de noche y yo lo vomito todo.
¡Qué bárbaro! Es realmente asombroso eso que le ocurre, ¿eh?
Pero efectivamente usted sabe que a mí me pasó algo que me dio mucho asco una vez. Yo no me acordaba, pero ahora que me lo dice el doctor, vio cómo, ¿vio? Dice, ¿cómo son estos curanderos? Sí.
¿Qué curanderos?
Claro, te hacen acordar. Este es el que te dije que me acertaba todo. Que vio cuatro copas, me dice usted, andamicio, dice.
Son como los temas musicales, te hacen acordar de todo.
Claro.
La situación.
Sí, sí.
Ajá, bueno, ¿qué le pasó?
Bueno, resulta que yo estaba en un casamiento, en una fiesta. Ajá. En la embajada de Bélgica. Ajá. Y vio cómo son las fiestas, ¿no? Que uno tiene vergüenza de comer mucho.
Y sí, no queda muy
bien. Claro, porque...
Para cuidar la etiqueta, dice usted.
Claro, no, ¿qué etiqueta?
Que etiqueta viene con...
Entonces le había sacado.
Pero los bueno, canapés con etiqueta.
Claro, porque queda feo. Queda feo, uno se empieza a comer un sándwich atrás de otro. ¿Veo? Oh. La gente lo empieza a señalar con el dedo. Mirá a ese, dice.
Ya como morfa.
Ya como morfa.
Tenedor libre.
¿Qué viniste a comer, hermano?
Ya, entonces había un ágape en la embajada de Bélgica. No sé si un casamiento o qué.
Pero usted no sabe ni siquiera de qué se trataba. ¿Usted fue que fue invitado?
No, me colé, qué sé yo. Yo vi que siempre me cuelo en la embajada de Bélgica porque queda la vuelta en casa. Y como el portero me saluda, bueno, pero no importa. Yo estaba ahí y por ahí traen unos cañoncitos de crema. Uh-huh. Oh, amigo. Y le entré a dar. 1, 2, 3, 5. Como 8. 13. 21.
Se va a empachar. Se va a empachar.
Número de Fibonacci. Y por ahí vi que me miraba la gente, ¿no? Y que incluso me habían hecho como una rueda. Y cada vez que yo me incorporaba un cañoncito, todos se codeaban. Y entonces dije, voy a disimular.
Ya era tarde para disimular.
Entonces daba vueltas por ahí, pasaba, me paraba con las manos cruzadas atrás, de espaldas a la mesa, y
manoteaba.
Decía, miren aquello, el eclipse, decía yo, y manoteaba los cañones. Hasta que sucedió que se cortó la luz. Hubo un corte de luz. Uh-huh.
No había pagado el embajador.
No sé lo que había pasado, pero yo resolví aprovechar aquella situación y comer tantos cañoncitos como pudiera. Pero me perdí. Agarré un pasillo y empecé a tantear y no encontraba cañoncito. Hasta que por ahí di con algo que parecía un cañoncito y me lo empecé a comer. Y eran unos jabones que estaba en el baño, ¿no? Y esto me dio mucho asco, mucho asco. Y empecé a vomitar. Discúlpenme si ustedes están comiendo ahora.
No, está acá en el teatro,
y en ese momento vino la luz.
Sí.
En el momento que yo estaba, digamos, expulsando los jabones que había ingerido. Y la gente creyó que esos eran los cañoncitos. Yo decía, no son los jabones, decía yo en mí. Esa media lengua que tiene uno mientras vomita, ¿no? Pero bueno, aquello me dio mucho asco.
Está bien.
Y entonces cada vez que veo la oscuridad, si me permite la paradoja o el oxímoron, cada vez que me encuentro en la oscuridad me da esa mezcla de miedo y asco que usted dice. Pero ahora ya se me pasó porque...
Y mire, ahora que lo recordó yo, es más, hasta me animaría a hacer una prueba, le juro. Si pudiera, me le haría apagar la luz para ver cuál es su reacción. Estoy seguro que usted ahora no va a vomitar.
Todavía no me atrevo. Yo
pero tenga mi confianza. Pero no lo haga, no lo haga.
Experiencia de asco que tuve también en la oscuridad.
¿Que tuvo otras?
Casi le diría que no hay una ocasión en que se apague la luz sin que yo tenga una mala experiencia.
Bueno, qué triste. Digo, porque usted, disculpe que me meta en su vida privada, ¿no? Pero digo, cuando sale con alguna señorita, perdón. Digo, todo...
Se está metiendo la vida privada.
Sí, y bueno, no, pero usted la invita a su departamento, no sé.
No tengo departamento.
Bueno...
Digo, a mí me pasó una vez lo siguiente también con la oscuridad, ¿no? Resulta que yo conocí a una señora que tenía una hija de muy buen ver. Que era vecina del barrio... Y yo me la encontré un día y estaba con la hija, ¿no?
Sí.
Entonces, así le digo, ¿qué le parece si vamos a tomar un café? Le digo, un té con escones. Acá había una confitería acá a la vuelta. Entonces empecé a hablar con la señora. Mientras tanto, yo trataba de resultarle simpático a la hija, ¿no?
Sí, claro.
Yo hablaba con la señora, decía, qué barbaridad, porque a las señoras hay que conversarles con qué barbaridad. Yo empezaba todo...
¿A usted le parece?
A usted le parece y qué barbaridad.
Sí, claro.
Decía, qué barbaridad.
Y ya no es como antes.
Ya no es como antes, antes era otra cosa. Sí,
no va a comparar.
No va a comparar una cosa con la otra, decía yo, mientras con la gamba, trataba de entrar en contacto con la hija de la mina, ¿no?
Usted tiraba la pata
y... y en determinado momento vi que la mina me respondía porque me encajó un pisotón en el empeine que tenía menos de reconvención que de gesto amoroso. Entonces dije, acá esta es la mina, ¿no? Y por ahí incluso bajé la mano como quien va a juntar un billete de un peso o así. No hay billetes de un peso, digamos.
No.
Eso fue lo que me dijo la vieja. Y bueno, trataba de tocarle la mano con cualquier pretexto, etcétera, hasta que Che se cortó la luz.
Buen momento.
Yo dije, esta es la mía.
¿Sí?
Bien. Y pues ahí me levanté en medio de la oscuridad, vio esa cosa, en el entrevero, tomé la mano de esta niña, entonces empecé a besarle la mano, qué sé yo, y como la luz no volvía, y estábamos en el fondo de la confitería.
Usted se entró a entusiasmar.
Yo me entré a entusiasmar y los dos rodamos por la alfombra. Rodamos por la alfombra y vi que esta niña respondía a mis besos y a mis caricias del modo más ardoroso y entusiasta, y empezó a gritar que me amaba.
Qué bien.
Entre los gritos de cuando
claro, sí.
La luz, qué sé yo, sí, sí. Nadie va a reparar en un te amo.
Claro, será general o será de acá
nomás. Cuando uno lo llevaba por delante, creía que era un accidente más de los tantos que se producen cuando no hay luz. Pero en eso vino la luz. Y entonces costó disimular porque estábamos los dos en una situación impresentable.
¿Usted y la niña?
No.
¿Cómo no?
No, eso fue lo peor.
¿Cómo? Sí.
Allí, entre mis brazos, ya casi sin su vestido, trémula de emoción y de amor, rendida para siempre, estaba la vieja.
¿Y usted?
Y ahí una vez más vomité. Desde luego aquella confitería no puede volver más.
No. Ella no puede ir al cine, a la confitería, está quedando sin...
Sin le queda el teatro. Por ahora el teatro le queda. Porque hay mucha luz acá.
Bueno, en el teatro también vomito, porque por ahí apagan todas las luces.
¿Y si antes de salir de escena vio...?
Sí.
Por ahí es nervioso, ¿no? La tensión.
Y la gente que mientras yo vomito hace...
Y bueno, es algo natural, escuchen, usted no lo puede contener. Pero, digo yo, ¿no? Tal vez ahora que usted puede comentarlo y que se da cuenta de lo inapropiado de esta actitud, de los altos costos que tiene para usted, de que usted va perdiendo amistades, relaciones amorosas, posibilidades de ir al cine.
Sí, lo he perdido todo.
Se está quedando solo por culpa de su
trabajo,
vómito.
Todo lo perdí.
Ah, porque en el trabajo que laburaba, ¿jura usted qué hacía?
Era acomodador del cine. También. ¿Qué va a ser? Es el único trabajo que había conseguido. Ajá. También lo perdí. Perdí varios trabajos. Yo le conté que estuve trabajando como fotógrafo de comida.
Me dijo ayer, sí.
Es un trabajo muy interesante, ¿no?
Cuénteme, ¿por qué no me cuenta un poco?
Bueno, vio que ayer se lo empecé a contar y hoy le voy a contar cómo perdí ese trabajo por culpa de esta cosa que no quiero nombrar, ¿no?
No, está bien, mejor.
Para no dar asco. Discúlpeme, ¿no?
No.
Discúlpeme, doctor.
Está bien, pero mire...
¿Quiere pasar al baño?
Sí, permiso.
¿Quiere pasar al baño? Está oscuro, no hay luz, ¿eh?
Ah, no, entonces ningún... bien, yo trabajo como fotógrafo de comidas. Vio las publicidades que hay, o en los restaurantes, esos carteles que hay que se pide a flan con crema y aparece un flan con crema.
Sí.
Yo lo fotografié.
¿A usted que le sirve?
Las hamburguesas de McPato, yo las fotografié. Las tortas esas,
sí,
que salen en las pizzerías, yo las fotografío.
No me digo las pizzas, todo.
Las pizzas no.
No.
Bueno, las pizzas también, sí. Yo las fotografío. Todos vienen de pizzerías de...
Pero tiene un monopolio usted.
Interior del París, del país. Fotografíame esto. Sí, yo me especializo, sin embargo, en algunas comidas.
¿En cuáles?
Chorizos.
Ah, ¿le hace bien el primer plano al chorizo?
Sí. Sí, ¿no? Chorizos y paella.
Oh, qué bien.
Yo siempre estoy chorizo, paella, chorizo, paella. Y vienen, yo les saco la foto, ellos traen el cliente trae el chorizo.
Ah, el chorizo lo trae el cliente.
El chorizo lo trae el cliente.
No está incluido, está bien.
Paella también, ¿no?
Ah, sí, es más difícil traer la paella.
Sí. Y entonces yo ya tengo ahí un caballete y le fotografío el chorizo.
¿Pero cómo un caballete? ¿Que usted pone el chorizo sobre el caballete?
No, la cámara, el caballete.
Ah,
yo lo que tengo es ahí toda una cosa fruncida, vio, con fondo, un terciopelo, granate, tengo ahí. Y en el medio un lugar que yo lo tengo alumbrado de un lado y del otro. y ahí le digo, ponga el chorizo a él, le digo al tipo.
Sí.
Y ahí tengo un iluminador también que lo contraté.
Ah, pero claro, tiene mucho secreto la iluminación en
claro,
este tipo.
Claro, yo tengo un muchacho que es iluminador, que es el que me ilumina.
Pero por ahí hay un chorizo que uno no da nada por ese chorizo.
Claro,
no dice nada el chorizo.
Es otra cosa,
sí,
es otra
un primer
cosa.
Plano con mucha
pero
luz.
Le voy a decir una cosa, ¿no? Muchos de los chorizos que usted ve fotografiados
sí.
en la, la revista y en la propaganda.
En el menú.
En el menú son trucos, son trucos.
¿Cómo son trucados?
Son, no son chorizos verdaderos.
Usted
si pide un chorizo va a ver que no es igual a ese.
No es el mismo que
no
la
es el
forma
mismo.
Pero porque eso es, digamos, por su trabajo, ¿usted qué hace? ¿Pone alguna lente que lo agrande?
Lente aumento.
La luz, claro.
Y a veces incluso, en algunos casos, unos chorizos de plástico.
Ah, no.
Chorizo de, bueno, sí, también está recubierto.
Y después lo retocamos a los chorizos.
A lo pinta, le ponen
claro.
más brillo.
Claro.
Lo maquilla, digamos.
Claro, después que terminaron la foto, retocamos los chorizos para que borrar las imperfecciones, ¿vio?
Claro.
Pues, y así.
Sí,
está
claro.
medio quemado de un lado. Y bueno.
Claro, porque a la gente le entra por los ojos, dice, ¿no?
Sí, sí.
La, cuando uno ve una foto, mira qué chorizo,
claro,
dice.
Si sí, sale
se más agua a la boca. Si
claro,
vamos a entrar,
los
vamos
helados,
a entrar.
Lo mismo, ay, miren cómo. A mí me produce. Bueno.
Y el helado debe ser difícil porque, digo, ¿cómo? Entre que lo acomoda y todo se le va derritiendo, le pierde.
El... Hay que fotografiar sí. con instantánea, fotografiamos el helado
o sea,
rápido.
Déjalo.
No terminamos de armar el helado y ya lo fotografiamos. Pero sabe que también hay helados de plástico, de yeso.
Está bien, claro.
O sea que es toda una gran estafa, disculpe.
Este, verdaderamente, sí. Si usted supiera, señor, como sé yo, yo que fotografié, ¿no? Esto, lo que le dan de comer a usted. Bueno, pero no importa, esto no.
Bueno, pero disculpe, ¿no?
Sí, sí.
¿Y usted que trabaja de esto? Cuando usted va a un restaurante, por ejemplo.
Sí, sí.
Y usted ve la foto, ¿usted sabe discernir si ese chorizo es verdadero
claro,
o es?
Claro, yo le digo, un momento, señor, le digo. Este chorizo que está fotografiado aquí no es el mismo que usted me trajo.
Sí, bueno, el mismo no, porque... Del...
Bueno, pero no es de la misma índole.
Ni se le parece,
ah,
claro.
Está bien.
Esto...
Está recalentado todo
claro, chicharrado ahí. No es el mismo chorizo y ahí me hago devolver el dinero. Pero no importa, yo no sé esto lo que le voy a contar. Y yo ganaba millones.
Ah, pagan bien a los fotógrafos.
Sí, ¿no? Sí, millones de pesos. ¿Cuánto quiere por fotografía del chorizo? $1,000,000, le decía. Me decía, no, es un poco caro. Bueno, deme 100 pesos.
Ah, y el resto me lo paga en chorizo.
Pues.
En canje.
Ah, pero justo, ¿usted cobraba en efectivo o le daban mercadería?
No, me daban chorizo.
Ah,
tenía la casa de chorizo.
Todos colgados en el techo.
La famosa casa chorizo era la...
Ah, claro. Sí.
Este... colgado del techo, abajo de la cama.
Ay, después lo vende.
No, pero no, usted sabe, no, el chorizo no sale.
No sale mucho, ¿no?
No sale mucho, no. yo creí que sí, que le iba a vender fácil, pero...
Le costó.
Me costaba mucho. Yo vendía incluso algunas palas que tenía ahí.
¿Ah, sí?
Sí, ajá. Tenía unas palas viejas para vender y así vendía chorizo fresco y palas viejas.
Sí. Pala de punta.
Sí. ¿Tenía vendedores ambulantes?
Tenés, sí, iban dos. Uno, sí. Chorizo fresco, palas viejas.
Palas viejas. Sí.
Ah, uno por cada vereda.
Pero usted sabe que se me fue amontonando un stock de chorizo, tenía...
Y se le van venciendo los chorizos.
Venía gente de visita y yo no sabía dónde esconder los chorizos.
Sí, lo aparte sí, el olor a chorizo.
Claro, la gente venía y decía, che, qué olor a chorizo que hay acá. Sí. Y yo, gente que... Sí. No, digo, yo no, usted que me echaba un poco de Glade.
Sí.
De Glade antichorizo.
Ah, hay un antichorizo.
Sí.
Una especie de repelente de chorizo.
Claro, bueno, y venía gente y por ahí de abajo del sillón salía un chorizo. Y yo lo empujaba con el pie un chorizo y salía otro por la otra punta.
No.
Imagínese, gente que se sentaba en el sillón y metía la mano abajo del almohadón y decía, acá hay un chorizo.
Menos mal que estaba abajo el almohadón.
Claro, y te da vergüenza, cuando sucede así te da vergüenza.
Sí, claro.
Perdí una novia en la cama porque...
Está bien.
Claro, porque también...
Lo comprendo.
Tenía... Bueno, imagínense toda clase
de la foto,
gente que salía corriendo. Sí. Pero con la oscuridad.
Pero, discúlpeme, ¿no? Pero usted en este trabajo que tiene o tenía.
Sí, tenía.
Usted hay un momento donde se tiene que encerrar al oscuro para revelar la foto.
Eso es lo que yo le quería contar. Un fotógrafo necesita un cuarto oscuro. Y pero yo cada vez nunca pude entregar una foto.
¿Por qué?
Porque tenía un cuarto oscuro con luz.
Sí. Claro, y se le velaba.
Se revelaban todas las fotos.
Claro, y si lo apagaba la luz, si apagaba la luz,
Y yo vomitaba.
Claro, arruinaba los negativos.
Claro, arruinaba lo negativo, así que
le quedaba el chorizo vomitado.
Claro, de manera que no.
No, y bueno, esa tarea se tenía que encomendar a otra persona.
Y bueno, me despidieron.
No le duraba nada a usted.
No, estoy, por eso vine aquí a verlo.
Hay mucha luz, gracias.
Para ver cómo
a Dios,
puedo evitar este miedo a la oscuridad que tengo.
Bueno, mire, nosotros vamos a hacer ahora el siguiente experimento. ¿Usted ve esta bola que cuelga de este hilo?
Ah. Sí, sí.
No, la otra mano.
No, la otra.
Bueno, escúcheme. Yo voy a hacer girar la bola.
Ajá.
La bola va a empezar a dar vueltas y usted la va a mirar fijo.
Ah, mal.
¿Sí? A ver, mírela, Bien. Mire la bola. No retire su mirada de la bola. Usted va a sentir que sus párpados pesan mucho.
Oh.
¿Qué le pasa?
Me pesan los párpados, doctor.
Bueno, usted le va a agarrar como un estado de ensoñación.
No. Bueno. Estado de ensoñación.
Y escuche bien. Usted, cuando la bola deje de girar, ya no le va a tener miedo a la oscuridad y ya no va a vomitar. Yo voy a contar hasta tres. Voy a parar la bola. Y cuando yo haga chasquear mis dedos, usted se va a despertar.
A ver.
Uno, dos, tres.